Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden buscar sus asientos y vamos a continuar en nuestra serie de enseñanzas sobre los hijos de Israel. Y estamos llegando casi al final. La enseñanza de esta mañana va a abarcar tres capítulos sobre el relato de Balaam. Después de esto hay unas cuantas cosas más que hablar al final de Números y después vamos a ver a qué dirección vamos a ir. Tengo varias cosas en mente, pero lo que van a hacer falta después de hoy son unas cuantas enseñanzas más sobre lo que está al final del libro de Números. El libro de Deuteronomio, como ya saben, es más que todo repaso lo que ellos habían vivido en el desierto y también unas últimas exhortaciones de Moisés. Así que después de terminar el libro de Números, vamos a buscar otra dirección. En esta mañana pueden buscar en Números capítulo 22. Números 22. Y vamos a comenzar con leer versículos 1 a 6 para agarrar más o menos el contexto de lo que está sucediendo. El tiempo no nos va a permitir leer Números 22, 23 y 24, pero de eso se trata toda esta enseñanza, de los eventos de esos capítulos. Pero para que tengamos la idea, leamos Números 22, versículos 1 a 6. Voy a leer yo y después vamos a orar. Dice la Biblia: y movieron los hijos de Israel y asentaron los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la haz de la tierra, y habita delante de ti. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tenemos otra oportunidad para abrir las Escrituras y leerlas y meditar en ellas. Rogamos, Señor, que des una bendición durante esta hora, Señor, que podamos aprender cosas de tu palabra y también aplicar, Señor, estas enseñanzas a nuestras vidas personales. Esté con cada persona, Señor, para que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos dé sabiduría sobre las cosas que estamos estudiando. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En Números capítulos 22 a 24 encontramos una larga historia sobre Balaam, Balac, Moab e Israel. Vemos que Balac era el rey de Moab. Balaam era un profeta de ese entonces, no rey de Israel. Y la historia de Balaam contiene varias verdades y aplicaciones en abundancia, pero enfocaremos mayormente en este aspecto de su vida, la indecisión de Balaam. Balaam puede representar varias personas, pero el enfoque de esta mañana es un cristiano inconstante. Balaam representando un cristiano inconstante. No con eso quiero decir que Balaam era un cristiano, porque como veremos no es así. Pero por lo que él hizo durante estos capítulos, vemos su inconstancia. Vemos que vacilaba mucho en cuanto a las cosas de Dios. Y vamos a estudiar eso en esta mañana. Pero vamos a ver unas cuantas cosas sobre Balaam antes de continuar, para que entendamos que este hombre no era uno de los hijos de Israel y no era ni siquiera un hombre de Dios. Ya leímos Números 22, verso 1 a 6, donde el rey Balac, al escuchar que los hijos de Israel vienen por su territorio, tiene miedo, porque son muchos. Y había escuchado lo que Dios había hecho a sus enemigos ya hasta ese punto. Y tenía mucho miedo de que al llegar a su ciudad y su terreno, iban a aniquilar los moabitas. Entonces dice Balac: bueno, déjeme buscar ayuda de un profeta que yo conozco. Entonces él se comunica con Balaam y dice, mire, necesito que me ayudes. Porque viene esta gente de que salí de Israel y ellos van a venir a atacarme y van a destruir mi pueblo y mi terreno. Entonces yo sé que a quien tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Y a continuación, él le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Eso es más o menos el contexto de lo que sucede al inicio de Números capítulo 22. Pero vamos a ver unas cosas sobre Balaam. Vayan a Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Vamos a comenzar a este lado, hermano Miguel. Josué 13 y versículo 22, por favor. Gracias, hermano. El libro de Josué nos dice que Balaam era un adivino. Un adivino. Alguien que usaba medios para poder predecir el futuro. Y la Biblia contiene un mandamiento acerca de los que usaban adivinación. Van al Levítico capítulo 20, hermana Sara. Levítico capítulo 20. Vamos a ver que este hombre Balaam, aunque sí dijo varias cosas verdaderas y ciertas, no era un buen hombre. Levítico 20, versículo 27. Gracias, hermana. En el libro de Levítico 20 vemos un mandamiento que Dios dio a los hijos de Israel. Que si en medio de ellos hubiera un hombre, una mujer, que usaba adivinación, entonces era la pena de muerte para esa persona. Dios no estaba de acuerdo con esos medios de adivinación. Entonces surge la pregunta, si Balaam era un adivino, entonces ¿por qué estaba vivo en primer lugar? No olvidemos que Balaam no era un israelita. Así que esta ley no se aplicaba a él directamente. O sea, un israelita no podía apedrear a alguien que no fuera de ellos. Pero siempre vemos que el adivino y la adivinación no era aprobado por Dios. Y eso es lo que Balaam era, un adivino, un hombre que usaba adivinación. Entonces, el rey Balac, volviendo a Números 22, el rey Balac quiere usar los servicios de Balaam para maldecir el pueblo de Israel. Y Balaam llegó a ser infame en la Biblia por su reacción a esta oferta. Vamos a leer Números 22 y versículo 7. Hermana Miriam, puede leer ese versículo. Gracias, hermana. Vemos una oferta que Balaam recibe en este versículo 7. Vinieron los mensajeros del rey con dádivas, con regalos, tesoros, recompensa de adivinación en su mano. Y le explican las palabras y la solicitud del rey. Si tú maldices al pueblo de Israel y por tu maldición sobre ellos podemos vencerles, aquí tenemos un gran tesoro para ti. Y obviamente era algo bastante grande para que le llamase la atención de Balaam. Hermanos, vemos que esto como una tentación. Porque como vamos a ver, Balaam sabía lo que era correcto y lo que no era correcto. Sin embargo, tuvo esta tentación tan fuerte en su vida que él vaciló. Él era muy inconstante en cuanto a lo que era correcto. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en esta mañana, en la inconstancia de Balaam. Ahora bien, son cuatro puntos que quiero darles en esta mañana, cuatro cosas que vamos a estudiar y son cosas muy importantes para nosotros, o sea, hay aplicación personal. Claro que podemos señalar a Balaam como alguien que hizo lo incorrecto, pero también debemos considerar nuestras propias vidas. Con el contexto ya establecido, un rey quiere solicitar los servicios de Balaam para maldecir al pueblo de Israel y le ofrece dinero por hacerlo. De aquí en adelante, Balaam tiene que decidir lo que él va a hacer. La primera cosa, vayan a 2 Pedro 2. 2 Pedro capítulo 2. Hermano Elmer, puedes leer ese pasaje. 2 Pedro 2 y versículo 15. Gracias, hermano. La primera cosa sobre Balaam Y no lo vemos en números, sino el autor, el apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice que Balaam era un hombre que amaba el premio de la maldad. Cuando esos mensajeros del rey vinieron mostrándole la recompensa que pudiera tener por maldecir al pueblo de Israel, le agarró la atención. Y no solamente en un pensamiento pasajero, bueno, ¿qué podría hacer yo con tanto dinero? Sino dice la Biblia, aquí en 2 Pedro 2, verso 15, que él amó ese premio de la maldad. Hermanos, las tentaciones pueden venir. Pero una cosa es que llegue la tentación y la descartamos. Pero otra cosa es amar y estar meditando y contemplando lo que es la tentación. Y vemos que Balaam amó ese premio. No pudo sacar de su pensamiento qué haría él con tanto dinero y con tanto tesoro que le estaban ofreciendo. Va al libro de Judas, a la derecha un poquito. Libro de Judas y versículo 11. Hermana Tania, ¿puedes leer ese versículo? Gracias, hermana. El apóstol Judas, igual que Pedro, haciendo mención de Balaam, no lo pinta en una buena luz. No dice que, bueno, era un hombre muy constante. No, ambos autores dicen que él cometió un error. Y su error estaba entretejido con su amor al dinero. Pedro decía que él amó el premio de la maldad. Aquí dice que se lanzaron el error de Balaam por recompensa, por lucro. Entonces vemos que este hombre era amante del dinero y eso afectó a las decisiones que él tomó. Ahora bien, vamos a Números 22 otra vez. Números 22. Y vamos a leer versículos 8 a 12. Hermano Richard, Números 22, verso 8 a 12. Gracias, hermano. Balaam sabía que no era correcto maldecir al pueblo de Israel. Porque Dios le dijo, francamente, en versículo 12, no vayas con ellos, con esos mensajeros, ni maldigas al pueblo, porque es un pueblo bendito. Entonces ya hubiera sido para mí el final de este diálogo, el final de esta historia con Balaam. Pero como ya les dije, esta historia abarca tres capítulos, números 22, 23 y 24. ¿Pero por qué? ¿Por qué la indecisión de parte de Balaam cuando Dios le dijo, francamente, no maldigas al pueblo? Él estaba amando y pensando en el premio, en la paga de maldad. Hermanos, en esto podemos ver una comparación con Judas Iscariote. Cuando él traicionó al Señor por 30 piezas de plata. Él amó ese dinero. Él quería ese dinero. Y aunque no era correcto lo que él hizo, como no era correcto lo que Balaam hace a continuación, amó el premio de la maldad. Y la Biblia nos habla del problema del amor al dinero. Vayan a 1 Timoteo capítulo 6. Es una tentación que puede venir en nuestras vidas. No importa tu estatus económico, si ganas mucho, si ganas poco. Este amor al dinero es un problema para todos. 1 Timoteo 6 y versículos 9 y 10. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Ahí está el peligro del amor al dinero. Los que quieren enriquecerse, y eso es su afán en toda la vida, dice, caen en tentación y lazo. Es un vicio, hermanos. Son ataduras, es esclavitud. Querer enriquecerse, que lamentablemente hunde a los hombres en perdición y muerte. Así fue con Balaam y así fue con Judas Iscariote. Hermanos, lo que quiero decirles es que nunca es correcto hacer malo, hacer algo equivocado en contra de la voluntad de Dios para ganar dinero. Vayan a Proverbios 10. Proverbios 10. Estamos haciendo este punto porque Balaam supo lo que era correcto. No maldecir a Israel. Sin embargo, la tentación estaba ahí de ganar este gran tesoro, esta gran recompensa, y no pudo sacar esa tentación de su mente. Estaba dispuesto a hacer algo malo con el fin de ganar dinero. Hermano Imer, Proverbios 10 y versículo 2, por favor. Gracias, hermano. Miren cómo el rey Salomón dice, los tesoros de maldad, lo que tú puedes ganar por hacer algo malo, sea lo que sea, no serán de provecho. Y sabe, el dinero que Balaam recibió, igual que el dinero que Judas Iscariote recibió, no era de provecho. No lo disfrutaron, hermanos. Igual para nosotros. Déjeme pensar, darles unos ejemplos. Hay muchas formas de ganar dinero. Muchas clases de trabajo. Pero no todo el trabajo es sancionado por Dios. Porque si nuestro trabajo nos obliga a hacer algo en contra de voluntad de Dios, eso es tesoro de maldad. Eso es tesoro de maldad. Para darles unos ejemplos. Sabemos que Dios está en contra de que la gente se emborrache. Pero si yo trabajo en un restaurante y el deber mío es servir alcohol a las gentes, yo estoy ganando mi dinero, estoy ganando mis propinas y tal vez buenas propinas. Pero ¿sabe qué? Estoy haciendo lo mismo que Balaam, mismo que Judas Iscariote. Comprometiendo mis convicciones para ganar tesoros de maldad. Y no serán de provecho, hermanos. Alguien puede decir, no, pues si no lo hago yo, lo va a hacer otro. ¿Qué lo haga un impío entonces? No lo hagas tú. No lo hagas tú. Hermanos, los cristianos no deben estar involucrados en negocios donde por su trabajo tienen que hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y tal vez la tentación está ahí porque no, pues es buen dinero que puede ganar. Hermanos, hay muchos trabajos donde pudieras ganar mucho dinero haciendo algo indebido. Pero Dios nunca va a estar contento, Dios nunca va a bendecir ese trabajo cuando un cristiano pone como su Dios el amor al dinero, en vez de poner a Dios en el lugar correcto que le corresponde. Podemos pensar en un camarero que sirve alcohol, hombres que venden drogas. Claro, puede haber mucho dinero allá, pero es algo en contra de la palabra de Dios. Ni digamos hombres o mujeres que venden sus cuerpos. Puede haber mucho dinero allá, pero son tesoros de maldad, hermanos. Mateo 6. Balaam vendió sus convicciones para poder recibir ese pago de maldad. Mateo 6, versículo 21. Jesús hace muy claro la conexión entre el corazón y el tesoro. Mi esposa, sorry, puede leer Mateo 6, versículo 21. Ahí está. El tesoro que tú quieres recibir, que te están ofreciendo, indica dónde está su corazón. El corazón de Balaam estaba tan ansioso de ganar ese dinero, que aunque al principio pensamos que hizo lo correcto, pero al final de la historia vemos que no era así. Y ya vimos en Pedro y en Judas que él amó ese premio de la maldad. Lo que él consideró más importante era ganarse ese dinero que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ahora bien, el segundo punto, vamos a Números 22. Balaam pensó y amó la paga, la recompensa de maldad. Segundo, él entretuvo los enemigos de Israel. Números 22, verso 8 y después verso 19, hermano Papo, por favor. Gracias, hermano. No estamos leyendo todo por cuestión de tiempo, pero usted puede leer en versículos 13 a 18 que Balaam le dice, mire, hombres, Dios me dijo que no los puedo maldecir. Y aunque ustedes me ofrezcan mucho dinero, no lo voy a recibir. Pero eran palabras nada más. Lo que quiero destacar en versículos 8 y verso 19, que él hospedó los que eran los enemigos de Israel. En dos versículos le dice, reposad aquí esta noche, verso 8, verso 19, reposéis aquí esta noche. Estaba dando alojamiento a los enemigos de Israel y por lo tanto, enemigos de Dios. Y hermanos, hay un peligro grande cuando nosotros entretenemos y tenemos comunión con los que son enemigos jurados de Dios. Es un gran peligro. Porque Balaam hubiera sabido que estos hombres eran enemigos de Dios, enemigos de Israel. Y Dios le hace la pregunta en verso 9. Viene Dios a Balaam y le dice, ¿qué varones son estos que están contigo? Obviamente Dios sabía. Pero a veces en la Biblia Dios hace una pregunta al hombre para que el hombre se dé cuenta de lo que él está haciendo. Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía. Pero con esa pregunta remordió la conciencia de Adán. Igual cuando Dios le dice a Balaam, ¿qué varones son estos que están contigo? O sea, ¿es buena gente que anda contigo? Y no era buena gente. Era gente que quería destruir la nación de Israel. Y aquí está Balaam hospedando a los enemigos de Dios. Hermanos, cuando uno entretiene los enemigos de Dios, solo espera algo malo. Proverbios 24. Hermana Denise, Proverbios 24 y versículo 20. Gracias, hermana. Para el malo no habrá buen fin. Algo malo va a suceder para el malo. Bueno, podemos decir, bueno, Balaam no hizo nada malo ahí, pero como él estaba relacionándose con los malos, mira lo que dice Proverbios 13, versículo 20 ahora. Proverbios 13, versículo 20. Hermana María, por favor. 13, 20. Ahí está. Culpable por asociación o condenado por asociación. Balaam, aunque él no tenía la misma mentalidad que aquellos enemigos de Dios, enemigos de Israel, él por darles alojamiento en su hogar y seguro que platicaban toda esa noche, por la mañana, etc., estaba siendo influenciado por ellos. Así que hermanos, hay un peligro cuando entretenemos los enemigos de Israel. Como dice el rey Salomón aquí, el que se junta con necios será quebrantado, será destruido. Él, igual que el necio, va a recibir un castigo de parte de Dios. Así que, ¿cuál debe de ser nuestra reacción a los enemigos de Dios? Efesios 5. Efesios 5 y versículo 11 nos dice, ¿cómo podemos responder a los enemigos de Dios? Hermana Belkis, por favor. Efesios 5 y versículo 11. Gracias, hermana. Somos mandados a no tener participación, no comunicarnos con las obras infructuosas de las tinieblas. En la historia de Balaam fue aquellos que querían destruir la nación de Israel. Antes nuestra reacción debe de ser reprenderlas, redarguirlas, decirles que no está bien lo que estaban haciendo. Hermanos, Balaam tuvo la misma oportunidad para decirles, mira, no es correcto lo que quieren hacer ustedes. Les aconsejo, leen la historia de Faraón. Y va a ver qué pasa a los que quieren atacar y destruir Israel. Leen sobre Amalek y va a ver que no conviene atacar y tratar de destruir Israel. Balaam tuvo esa oportunidad. Pero en vez de usar esa oportunidad para reprender sus acciones nocivas, él decidió darles alojamiento, entretenerlos. Es decir, sí, reposen aquí conmigo en esta noche. Hermanos, hay un gran peligro cuando nosotros invitamos a los enemigos de Dios. Y en vez de usar esa experiencia para reprenderles, nosotros venimos siendo afectados por ellos. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, versículo 33. Hermano Robert, por favor. Gracias, hermano. No erréis. Pablo dice eso porque somos propensos a errarnos y pensar equivocadamente. Pero no erréis, dice él, las malas conversaciones, los enemigos de Dios en la casa de Balaam. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué él dice no erréis? Porque tal vez nosotros pensamos, no, pero yo soy la luz. Entonces, yo en medio de esas tinieblas, ellos van a disfrutar de mi luz. Así dice Pablo, no erréis. Si piensas que va a ser así, estás engañado. Ahora bien, déjenme decirles esto. Es posible si que alguien malo, como ellos solos, viene a un lugar donde hay mucha luz y él se ha afectado. Pero que tú entres a una cantina donde reinan las tinieblas y tu pequeña luz, tu pequeño fósforo, va a afectar a ese grupo de tinieblas, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pablo dice, no erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí estaba Balaam, que él tuvo la oportunidad para decirles, mire, ya deben de respetar a Israel, deben de conocer a Jehová. Y no fue así, hermanos. No fue así para nada. Él fue corrompido por los enemigos de Dios. Según Timoteo 2. Según Timoteo 2, en versículos 16 a 18. Hermana Helen puede leer esos versículos. Capítulo 2, 16 a 18. Gracias, hermana. Miren los mandamientos aquí de evitar las profanas y vanas palabrerías. Los que vienen charlando cosas malas. ¿Por qué? Porque muy adelante irán en la impiedad. Y después, verso 17, nos dice otro efecto secundario de tener relaciones y entretener a los enemigos de Dios. Dice, la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Hermano, la palabra carcomer es consumir poco a poco la salud o el vigor. Y vemos aquí que es posible que las malas influencias, amistades con los enemigos de Dios, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, pueden afectar en un sentido negativo al creyente. Un ejemplo. Usted quiere tener un ministerio de testificar a los que están en las cantinas. Pero usted no va a tomar, porque usted sabe que es malo, ¿verdad? Pero vas allá los viernes y los sábados y te sientas ahí en la, ¿cómo se llama? En la barra, con todos ellos. Ellos tienen sus cervezas y tú con tu taza de leche. Y estás ahí mostrando que eres diferente que ellos, por cierto, y te crees muy santo por eso. Pero aunque no te des cuenta de una vez, tu vocabulario va a cambiar. Porque estás escuchando vocabulario que usan ellos. Tus pensamientos van a cambiar porque las charlas que ellos tienen no son lo que uno escucha en la casa de Dios. Y a poco tiempo, y como vemos la palabra carcomer, poco a poco va afectando tu vida espiritual. Aunque no te des cuenta al principio. Y hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya vimos ese versículo. El problema de Balaam cuando él decidió dar alojamiento y entretener a los enemigos de Dios. Si él hubiese dicho, mire, váyanse de aquí, Dios me dijo que no, no los quiero volver a ver. No creo que leemos sobre Balaam el condenado en 2 Pedro y Judas. O sea, las cosas fueron muy diferentes. Pero como él dio lugar al diablo, dejando que los enemigos de Dios entrasen a su hogar a pasar la noche. Bueno, ya está en un lugar muy inseguro. Y por eso vemos a Balaam siendo afectado por las malas influencias. Números 22. Otro punto sobre Balaam. Números 22. Y varios pasajes que vamos a leer. Hermana Olga, ¿puedes leer versículo 19? Números 22, 19. Gracias, hermana. Cuando los mensajeros del rey escucharon a Balac decir, bueno, no los puedo maldecir, más bien tengo que bendecirles, ellos ruegan otra vez. Pues hable con Dios otra vez. Y Balaam dice, ok, está bien. Pasen la noche aquí y yo voy a hablar con Dios a ver que Dios, nótense muy bien, que me vuelve a decir Jehová. O sea, estoy esperando que Dios me hable y voy a ver si cambia de lo que originalmente me dijo. Pero no solamente eso, bajen a capítulo 23. Y si usted lee la historia, va a decir que Dios repitió lo mismo. Sin embargo, Números 23, versículo 3. Manda a Lolita, por favor. 23, 3. Gracias. En este capítulo continúa la historia con Balaam y con Balac. Y Balaam lo que él hace es que sale de su lugar, conocido, de su casa, y hace unos altares, prepara unos becerros, unos sacrificios, y dice, bueno, voy a hacer este sacrificio y voy a ver ahora cómo Dios me va a hablar en cuanto a este asunto de maldecir al pueblo de Israel. Pero si ya Dios te había dicho varias veces lo que era correcto y lo que era incorrecto, ¿por qué sigues preguntándole a Dios sobre qué debe hacer cuando ya sabes? Así en Números 23, verso 3, él va a otro lugar y quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Bajen al versículo 13. Hermana Gloria, Números 23, verso 13. Gracias, hermana. Aquí está el rey bien desesperado, porque realmente quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y como ya Balaam le dijo varias veces que no va a ser así, y sigue intentando, dice, bueno, Balaam, ven conmigo a otro lugar, porque yo sé que en ese monte Dios dijo que no, pero tal vez si vamos a otro lugar geográfico, Dios va a cambiar su pensamiento. Ven conmigo a otro lugar. Y este necio, Balaam, sigue el rey, y él va al otro lugar, y va al otro lugar, buscando que Dios cambie su opinión. Bajen conmigo al versículo 27. Hermana Irma. Números 23, verso 27. Gracias, hermana. Miren la desesperación de este hombre. Otro lugar, otros altares, otros sacrificios, y aún él dice, por ventura, por casualidad, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y hermanos, este punto sobre Balaam es esto. Él dudó la declaración, la palabra de Dios. Él dudó. Dios ya había hablado muchas veces. Con una vez es suficiente. Dios dijo en Números 22, verso 12, no vaya con ellos, ni maldiga al pueblo de Israel. Con esto hubiera sido punto y final. Sin embargo, vemos el intento de Balac y el mismo Balaam de buscar la vuelta a Dios. De establecer un sacrificio en otro monte, a ver si Dios cambia su parecer. Hermanos, él, Balaam, hubiera dicho, ya Dios habló. No vengan a ofrecerme más. No vengan a tratar de incentivarme a maldecir por Israel, porque Dios ya habló. Lamentablemente, no fue así. Regresen a Números 22 y van a ver parte del problema. Números 22 y versos 12 y 13. Hermana Reina, Números 22, versos 12 y 13, por favor. Gracias, hermana. Cuando principalmente, o al inicio de esta historia, Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos. Balaam le cuenta a esos príncipes que no puede ir. Pero la forma en que lo dice, al final del verso 13, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Da mucho en qué pensar. No sé cuándo ustedes han tenido niños, adolescentes, y les piden a ustedes como para ir a cierto lugar, ir al cine o ir al parque con un amigo o lo que sea. Y ellos realmente quieren ir. Dicen, papá, ¿puedo ir a tal lugar con fulano? No. No lo veo por bien, por X motivo. Y ese muchacho va y le cuenta a sus amigos, mi papá y mi mamá no quieren dejarme ir con ustedes. ¿Pero qué está diciendo con eso? Que si fuera por él, con gusto y gana va. Si fuera por él, ya estaría en el parque con sus amigos. Pero cuando dice, mi mamá, mi papá no me quiere dejar ir, es lo que Balaam está diciendo, Jehová no me quiere dejar ir. Si fuera decisión mía, ya estuviera con ustedes. Ya estuviera gastando ese dinero que me van a dar. Así que aún con su respuesta, da un poco de espacio al diablo meter su pie cochino, hermanos. Y lo que él hace, dejando el espacio abierto para el diablo, él es presa fácil para el diablo. Porque a continuación, bajen al versículo 20. Hermano Saúl, Números 22. Versos 20 y 21. Gracias, hermano. Cuando la segunda vez que Dios, perdón, que Balaam habla con Moisés, perdón, con Dios sobre el asunto, Dios le dice, verso 20, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos. Al parecer, Dios cambió su pensamiento, pero harás lo que yo te dijere. Así lo dijo Dios. Dios dijo, Balaam, si ellos vienen por ti, a que vayas con ellos, vas a ir con ellos esta vez. Pero vas a hablar lo que yo te diga. Verso 21, mira lo que pasa. Así Balaam se levantó por la mañana, cinchó su asno y fue con los príncipes de Moab. Balaam tomó ese permiso de Dios y ni siquiera puso atención a la primera condición que puso Dios. Porque Dios dijo, si vienen a llamarte los hombres, yo no leo sobre eso en versículo 21. Lo que veo es que Balaam ya escuchó que podía ir con sus amigos al parque. Y se alistó primera cosa de la mañana y se fue. Por eso tenemos la historia de la mula que habla y reprende a Balaam. Ni siquiera vamos a entrar en eso hoy. Pero donde el ángel de Jehová lo iba a matar por haber ido. Decimos que injusto porque Dios lo mandó a ir. Dios lo mandó a ir con una condición. Y esa condición nunca se llevó a cabo. Así que vemos a Balaam con todo el interés y todas las ganas de ir a recibir este premio de maldad. Ahora bien, hermanos, la aplicación para nosotros. Estamos en tierra peligrosa cuando Dios nos deja hacer algo que sabemos que no debemos hacer. Ya Balaam sabía, por lo que Dios dijo en verso 12, no vayas con ellos. Pero como él siguió insistiendo, quería ir con este pueblo, Dios dice, está bien, si ellos vienen por ti, vaya con ellos. Vayan a 1 Samuel 8. La Biblia tiene varios ejemplos de esto, donde su pueblo quiso algo, Dios le dijo que no, pero como seguían insistiendo, Dios dice, está bien, les voy a dar lo que quieren, pero no va a ser para su provecho. En 1 Samuel 8, versículo 5 a versículo 7. Hermano José, por favor. Gracias, hermano. Que el pueblo de Israel estaba algo descontento con el liderazgo de ese entonces, pues los hijos de Samuel no eran tan rectos como el papá. Total de que miran a las naciones alrededor y dicen, mire, ellos tienen un rey y parece que les va bien. Nosotros queremos un rey también, lo cual descontentó a Samuel y al mismo Jehová Dios. Y aunque no fue lo que Dios quería, darles un rey, dice, está bien, les voy a dar su rey, pero les cuento cómo va a ser su rey. Va a tomar a sus muchachos y van a ser sus soldados. Va a tener a sus muchachos y van a ser las cocineras en su palacio. Van a imponerles tributos y muchas cosas difíciles. ¿Todavía quieren un rey? Sí, queremos un rey. Bueno, tengan su rey entonces. Tengan su rey. Así que, hermanos, no siempre porque Dios nos da algo por lo cual hemos pedido incesantemente, es para nuestro bien. Porque hubieran sido mucho mejor teniendo a Jehová Dios como su único rey. Cuando entraron los reyes, claro, había unos cuantos buenos, pero mucho más en los malos que los buenos. Vayan a Salmos 81. Salmos 81. Hay un principio bíblico aquí, hermanos, que es muy peligroso. Que cuando seguimos insistiendo a Dios que queremos algo, Él no nos puede conceder. Pero no para nuestro bien, sino para enseñarnos una lección cruel. Salmos 81, versículos 11 a 13. Hermana Celeste, por favor. Gracias, hermana. Hasta ahí nada más, gracias. Miren verso 11, el ambiente espiritual de este pueblo. No oyó mi voz y a mí no me quiso. Verso 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Lo que ellos me pidieron y lo que ellos querían, se los dejé. Muy semejante a lo que vemos en Romanos 1, versículos 24, 26 y 28, donde Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Y no era para su bien. hermanos, estamos en tierra muy peligrosa. Cuando insistimos en querer algo, en tener algo. Y Dios está bien, téngalo. Y al fin de cuentas nos damos cuenta que no era para nuestro bien. Y así pasó con Balaam. Porque él fue con ellos, tanto como él quería. Él trató de recibir esa recompensa de maldad, pero no era para su bien. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Hermanos, Dios ya ha hablado contundentemente en su palabra sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que es justicia. Pero lamentablemente hay creyentes quienes desean cambiar la palabra de Dios, tal como Balak hizo. Bueno, vamos a este monte a ver si Dios cambia su parecer. Vamos al otro monte a ver si Dios cambia su parecer. Hermanos, Dios no cambia su idea por tu mudanza geográfica. No lo cambia. O sea, lo que Dios dijo que es pecado, estando tú en tu país de origen, es pecado estando aquí en los Estados Unidos. Tu mudanza geográfica no cambia la verdad de Dios. Igual, cuando Dios dice que esto es pecado o el otro es pecado, no porque la cultura lo acepta, entonces deja de ser pecado. Nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios pone las cosas claras para nosotros. Pero lamentablemente hay muchos como Balaam que ya saben, tienen conocimiento de lo que Dios dijo, pero buscan el rodeo. Buscan la manera de que Dios cambie su forma de pensar. Y tal vez Dios te deja hacerlo, pero no va a ser para tu bien. Última cosa sobre Balaam, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 14. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Si usted lee números 22, 23, 24 con más tiempo en sus casas, van a ver que Balaam nunca maldijo al pueblo de Israel. Digo, no lo puedo hacer. Dios no me está permitiendo hacerlo. No los puedo maldecir. Pero siguió con ese pensamiento de cómo podía adquirir ese premio de maldad. Y hasta llegar a Apocalipsis, vemos en qué manera él, por decirlo así, jugó a lo sucio. Como lo hizo. En vez de directamente maldecir al pueblo de Israel, dice, ese es mismo Jesús hablando, en Apocalipsis 2:14, que la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, es enseñar a Balak, el rey de Moab, de qué manera los hijos de Israel podrían acarrear maldición sobre sí. O sea, Balaam dice, mire, Balak, Dios no me permite maldecirlos, es más, no lo puedo hacer. Si trato de hacerlo, o Dios me va a matar, o va a ser palabras en vano. Pero, ahí podemos ir por otro ángulo. Porque este pueblo recibió mandamientos de Dios, los cuales deben de obedecer. Y adentro de esos mandamientos, Dios ha dicho que si no obedeces sus mandamientos, vas a acarrear maldición sobre ti. Deuteronomio 28. Entonces, aunque yo no los pueda maldecir, yo te puedo decir a ti cómo seducirlos a caer en pecado y así Dios mismo los trae, manda maldición sobre ellos. Es lo que dice Apocalipsis 2, verso 14. ¿En qué asunto? Enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En dos puntos, Balaam enseñó a Balak de cómo Israel podía ser vencido, cómo podían acarrear maldición sobre ellos mismos. En cuanto a la idolatría, lo cual siempre había sido un aguijón en su carne, desde Éxodo 32, bueno, antes de eso, estando en Egipto, tienen problemas con la idolatría. Y dice, si usted le presenta unos ídolos y comida a los ídolos, ellos se van a dejar engañar. Y va a ver que Dios mismo los va a castigar. Y también en cuanto a la fornicación. Mandan sus muchachitas más bonitas entre medio de ellos a seducirlos. Y va a ver lo que pasa.
cuando caen en ese pecado, va a ver que ustedes no van a tener que ni siquiera levantar espada. Dios mismo los va a castigar. Sucio lo que hace Balaam. Básicamente tomando esta información, que es verdadera toda, y salen contra del pueblo de Israel. Y por haber hecho eso, vemos a Balaam no elogiado por ser constante, por decir lo que Jehová me hablare, eso diré. No, él es condenado porque él buscó un otro ángulo para poder hacer caer al pueblo de Israel en pecado. Él tanto amaba ese premio de maldad que hasta da los, por eso decir, los secretos de debilidad a los enemigos de Dios. Los puntos débiles a los hijos, los puntos débiles sobre los hijos de Israel al enemigo. Si usted lee números 20, bueno, vamos a números 25. Con esto vamos a acabar. Números 25. Versículos 1 y 2. A ver, hermana Marta, por favor. Números 25, 1 y 2. Gracias, hermana. Entre el final de Números 24 y el principio de Números 25, aunque para nosotros es un espacio así pequeño, Jesús nos dice qué pasó en Apocalipsis 2:14. Cuando Balaam se fue por su camino, Números 24, 25, se fue pensando en cómo, en de qué manera puedo adquirir este dinero. Y pensándolo, seguro el diablo susurrando en su oído, inventa una manera, cómo puede hacerles caer. Vimos en Apocalipsis 2, fornicación e idolatría. ¿Qué fue lo que pasó en Números 25, 1 y 2? Fornicaron o prostituyeron con las hijas de Moab y participaron en la idolatría, versículo 2. De modo que, hermanos, Balaam no es elogiado por su constancia, sino por ser tan inconstante, por ser tan vacilador, por amar tanto al premio de maldad, que buscó cualquier manera posible para recibir esa recompensa. Tristemente, en Números 31, versículo 8, Balaam fue matado en la destrucción de Moab. Él murió con los enemigos de Dios, porque él no fue constante para con Dios. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a sacar una enseñanza de Números 25 sobre lo que sucede en ese capítulo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?